Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Y se incorporan a esta hora, por si se mantienen con su adhesión inquebrantable desde el momento de encender este programa de la cadena COPE. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral en febrero han pasado dos cosas. Se ha despedido en España más barato, con menos indemnización, y se ha organizado el trabajo restante de otra manera para conservarlo. Es cierto que se ha facilitado el despido, es un hecho y ahí están los números, pero también el reparto del trabajo con los expedientes de reducción de jornada o decisión temporal han proliferado. Le ganan terreno estas fórmulas al despido puro y duro, que por supuesto continúa, en cabeza. El ajuste del sector privado, la destrucción de esos más de 2,5 millones de puestos de trabajo en lo que llevamos de crisis, en estos 5 años de crisis, está en las últimas. Falta el sector público. Hay un consenso en los expertos, como ustedes pueden comprobar cada tarde en la reunión del equipo económico de La Interna, de que eso es así. De momento, el año 2012 ha terminado con 400.000 parados más, 200.000 menos de lo que el gobierno había escrito en los presupuestos generales del Estado. Para este 2013, el gobierno prevé que la tasa de desempleo se quede como está, e incluso que baje un poquito. A la espera de la encuesta de producción activa del último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, es decir, el dato más real de la tasa de desempleo, como lo dicen nuestros expertos, ahí es donde se ve el paro en realidad. Hoy tenemos el descenso de parados en el registro de los servicios públicos de empleo en el mes de diciembre. Casi 60.000 parados menos, casi 60.000 personas registradas menos en esos servicios públicos de empleo. Y es el mejor diciembre de la historia de este registro. Otra cosa es la Seguridad Social, que pierde otros casi 90.000 afiliados. Pero el 75% se debe a las bajas de los cuidadores no profesionales que se han quedado sin empleo por los cambios en la ley de dependencia. Con los datos de hoy, sobre todo el registro del empleo, no estamos ante ningún brote verde. Y tiene mucho cuidado este gobierno de no caer en la misma tentación que la vicepresidenta económica de Zapatero en el año 2009. Que en el año 2009, que se destruyeron casi 1 millón de puestos de trabajo en España, habló en aquella primavera de brote verde. Ni estamos ante nada parecido, pero sí parece que el paro va a tocar el techo de los 6 millones, que ya lo ha hecho en este final de año, y que va a estar un poquito por encima en el primer trimestre de 2013. ¿Pero qué se va a ser el techo? Ojalá, dirán ustedes. Escuchen a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo.
Seis primeros meses van a ser complicados y que después empezará a haber una tendencia, una posible tendencia de cambio de ciclo, y cuanto antes ojalá sea la generación de empleo posible. Lo que sí he dicho es que si no se hubieran abordado el conjunto de reformas que se han abordado por este gobierno, la situación obviamente sería peor.
Y escuchen también al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Quiere decir que si esto ocurre en una recesión económica, puesto que la economía española sigue cayendo, quiere decir que algo se mueve en las mismas entrañas de esa sociedad española. Algo se está moviendo.
Algo se está moviendo, pero como dice el ministro, las entrañas, todavía muy dentro. Y nada más. Oiga, y nada menos. 2012 ha sido un año en el que se han perdido 2.100 empleos y 129 autónomos al día. Por cada pensionista, en este momento, hay menos de 2 trabajadores para pagar esa pensión de ese pensionista. Lo que es evidente es que sin las reformas del gobierno no se habrían contenido las distintas avalanchas que le venían a este gobierno. El déficit público por un lado, el paro por el otro. Todavía, y quédense con ese dato para 2013, los intereses de la deuda que se pagan por lo que nos prestan para financiar lo que no ingresamos y las prestaciones por desempleo suman 70.000 millones de euros, es decir, más de la mitad del presupuesto. Ese es el panorama con el que empezamos en 2013, pero con las avalanchas contenidas. Pero no deja de tener un tamaño, como ustedes ven, considerable. Por cierto, que el PSOE, por medio de Elena Valenciano, que es la número 2 del partido, dice que no hay que engañarse con el dato del paro. Y es decir, es de suponer que esto lo dice porque no gobierna su partido, lo de no hay que engañarse. Pero gobiernan los otros. Insisten los del Partido Socialista en otra prórroga que se va a producir, de los 400 euros para los que se queden sin prestación a partir de febrero. El PSOE ya saben que ha hecho una campaña.
Ahora estamos otra vez en la misma. Este plan acaba en febrero y quisiéramos que lo renovaran en su formato original para no seguir dejando a gente fuera de esa cobertura. Estamos completamente dispuestos a llegar a un acuerdo sobre el plan Prepara si vuelven al plan Prepara original, que cubría a la mayor parte de las personas que se quedaban sin ninguna prestación.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, le ha recordado a la señora Valenciano que el PSOE votó en contra del nuevo plan Prepara porque se pusieron condiciones.
Bueno, es una campaña que tenían enlatada, es una reposición. Habían hecho esta misma campaña en el mes de agosto. No hay una nueva temporada en las campañas del Partido Socialista, sino que es una reposición, han tirado de fondo de armario. Esto no es una cuestión que se arregle con campañas o con declaraciones, se arregla votando en las Cortes. Pero claro, luego hay que ir allí, mantener la coherencia y votar que sí.
Por la información que tenemos aquí en la linterna de la cadena COPE, el gobierno prorrogará los 400 euros en febrero, otros 6 meses, pero con condiciones para acogerse a esos 400 euros, como ha ocurrido en la prórroga de agosto, con condiciones. Antes no había condiciones, ahora sí. Por lo demás, según Hacienda, 7 comunidades autónomas no van a cumplir con el objetivo de déficit que les ha puesto el gobierno, porque a su vez el gobierno tiene un objetivo que le ha puesto la Unión Europea. Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares. Cataluña queda a la espera de realizar una serie de privatizaciones para cumplir. Mientras termina el año, porque los datos definitivos los tendremos en febrero, aunque en Hacienda ya tienen una idea aproximada, el Ministerio de Hacienda ha preparado un sistema para que los proveedores puedan cobrar en el Ministerio de Hacienda lo que autonomías y ayuntamientos no les paguen. Y luego Hacienda se lo descuenta en las transferencias que tiene que hacerles a esas autonomías y ayuntamientos. Lo explica a su manera, inconfundible, intransferible, que decía el clásico, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Vamos a abrir un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se puede dirigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma directa, para que sea el ministerio el que arbitre la forma de pago a ese proveedor.
Es decir, que con este mecanismo, explicado a la manera de Montoro, se controla un poquito más a las autonomías todavía. Cuando se pide la intervención de una autonomía, pues ya ven ustedes, se pide el control de sus cuentas. Y por la vía de los hechos, este gobierno, con la ley de estabilidad presupuestaria y con este mecanismo que pone en marcha el señor Montoro y con el fondo de liquidez autonómico, se están controlando las cuentas de las autonomías. Sin hacer demasiado ruido, pero se están controlando. Porque si un proveedor no recibe el dinero que le corresponde a una autonomía, se va a la ventanilla de Hacienda y se lo pagan, pues luego Hacienda le dice a la autonomía, ya le he pagado yo, con lo cual no te lo tengo que dar. Y eso es controlar las cuentas de la autonomía e intervenirla. A ver si lo hace, lo contaremos. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos, analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
El alcalde de Santiago, Ángel Currás, del Partido Popular, no dimitirá de momento tras ser imputado en la operación Pokémon, que investiga presuntas adjudicaciones irregulares de contratas públicas por parte de ayuntamientos gallegos.
El fiscal jefe de Orense ha denunciado al expresidente de la Diputación Orensana, el popular José Luis Baltar, por un delito continuado de prevaricación en la contratación de personal.
Batasuna se disuelve en Francia. El anuncio se produce días después de que una de sus responsables, Aurore Martín, saliera de la cárcel de Soto del Real tras pagar una fianza. El partido Etarra fue ilegalizado en España hace 10 años.
La Audiencia de Valencia condena a 3 policías nacionales por robar dinero y droga a delincuentes entre los años 2008 y 2010. La pena es de 5 años de cárcel y 8 de inhabilitación.
La Audiencia Nacional abre la vía para conceder el tercer grado penitenciario a Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, condenado por Cuba a 4 años de cárcel. Está en la prisión de Segovia desde el sábado.
Los españoles guardamos aún 1.690 millones de euros en pesetas sin canjear, según el Banco de España. Mientras, los billetes de 500 euros en circulación han caído al nivel más bajo desde 2005.
El presidente en funciones de Venezuela, Hugo Chávez, sigue estable dentro de la gravedad, según ha asegurado su yerno. La oposición insiste en que se diga la verdad sobre su estado de salud.
Malala, la joven pakistaní tiroteada por los talibanes por defender la educación de las mujeres, podrá quedarse con su familia en el Reino Unido. Se recupera de las heridas sufridas en un hospital de Birmingham.
Blancanieves, el artista y la modelo, Grupo 7 y Lo Imposible, son las películas finalistas a los premios de cine José María Forqué, que son la antesala de los Goya. Se entregarán el próximo día 22.
En deportes, el Atleti de Bilbao ha confirmado que la Juventus de Turín va a iniciar negociaciones directas para fichar a Fernando Llorente. El delantero centro ya confirmó que no prorrogaría el contrato que le une al club vasco hasta el 30 de junio.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones. también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales, que son gratis, y que nos recuerda Marta Ruiz.
Nos pueden buscar en las redes sociales, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/@linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Tenemos también una encuesta, tenemos de todo en este programa, en esta radio, hasta tenemos un disco, luego os le recuerdo lo del disco, un disco fantástico, 55 canciones, 25 euros, 3 CDs, fantástico, luego se lo cuento, en el tiempo de la cultura antes de las 8:30. Tenemos una encuesta en nuestra web, en cope.es, ¿cuál es, Ramón García?
Pellegrín. Hoy a vueltas con el paro, ¿crees que el dato de paro de diciembre marcará un punto de inflexión? Esa es nuestra pregunta y hasta ahora, Juan Pablo, nos están diciendo que sí, el 55% de copenautas, el otro 45% que no. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, se lo sabe Belén Montes.
La jornada de mañana será muy tranquila en cuanto a precipitaciones. Se descartan por completo en todo el país. Tan solo habrá algunas nubes dispersas en las zonas de más altura de las Islas Canarias y en el este de Cataluña. El viento soplará con mucha fuerza en el área del estrecho y habrá que tener cuidado con las nieblas matinales en puntos del interior y en Cataluña. En cuanto a las temperaturas, por la mañana subirán ligeramente en todo el norte del país y en ambos archipiélagos. Será por la noche donde bajarán en general, dejando heladas en muchos puntos del interior peninsular.
También el tráfico hasta ahora, conexión habitual en la linterna, Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las carreteras? Israel Martínez.
Buenas tardes, hay muchas complicaciones circulatorias en esta jornada en la Comunidad de Madrid. Hay retenciones en la carretera de Barcelona en Canillejas, en la A3 en Santa Eugenia y en Rivas, en la carretera de Toledo en la zona de Fuenlabrada y a la altura de Villaverde, también en la A5 en Móstoles y en Alcorcón, en la A6 desde Las Matas hasta la zona de la Florida y en sentido salida entre Pozuelo y Majadahonda, también en la M40 hay retenciones en la zona de Villaverde y también desde los recintos feriales hasta Coslada y en la M50 a la altura de Las Rozas. En Barcelona se van a encontrar también con tráfico lento en estos momentos el AV10 en el entorno de la ciudad Condal, el AC32 también a la altura de Argentona. Además está cortada en Lleida la AC26, en Castelló de Fanfarria está cortada como consecuencia de un accidente. Mucha prudencia en Burgos, otro accidente está complicando el tráfico en la Nacional 1 en la zona de Pancorbo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, hasta ahora en la linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
El siguiente espacio, ya saben, hasta ahora en la linterna es confidencial.
Lógico, compras un coche nuevo con el plan PIBE y luego llamas a Línea Directa para ahorrar. Ahora tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo. ¿Cómo estamos?
Estupendamente. Aquí, en el tercer día de este año, contando los datos del paro registrado en el mes de diciembre, y vosotros tenéis algunas claves y como diría Montoro, tenéis las entrañas del dato.
Empieza tú, Federico, que tienes más entrañas.
Efectivamente. Es que a me ver, ha hecho gracia Montoro diciendo, en las entrañas de la sociedad española, algo se mueve.
Bueno, ay, no, Jesús. No le falta razón.
Ahí voy yo.
No le falta razón a Montoro. Vamos a ver, empieza a ver. Tomando todo esto con muchísima cautela, como hay que tomarlo, porque estamos en y sin hacer aspavientos ni alardes, pero lo cierto es que empieza a haber algunos datos positivos, ¿no? Por ejemplo, dato positivo. Bueno, por supuesto, el dato del paro, yo creo que nadie puede negar que es un dato positivo, el hecho de que haya bajado lo que ha bajado. Pero no solamente eso, es que si se desestacionaliza el dato del paro, si se quita el efecto de estacionalidad,
el efecto Navidad,
sigue habiendo un descenso del paro de 41.000 personas. Por lo tanto, ese es un dato especialmente importante. Pero hay otro todavía mayor, más importante, que el gobierno le da especial importancia. Y es que en febrero se aprobó la reforma laboral De febrero aquí el paro se ha incrementado en unas 136.000 personas, que si quitamos el efecto de estos profesionales que se han ido al paro, que estaban mal incluidos en la seguridad social, que eran los trabajadores de la dependencia, se quedarían unos 96.000, unos 98.000 más o menos. En 2008, en ese mismo periodo, el paro se incrementó en 800.000 personas y en 2009 en 400.000. En 2010 y en 2011 también ha estado por encima de este año. Es decir, la reforma laboral empieza a tener un impacto aparentemente positivo a la hora de reducir o de hacer que el aumento del paro no sea tan grande. ¿Por qué? Pues porque muchos de los ERES que se están haciendo ahora, en lugar de ser ERES de finalización de trabajo de manera definitiva, lo que se está haciendo es hacer reducciones de jornada, reducciones salariales, pero de cualquier otra cosa con tal de mantener el empleo y de no provocar los despidos masivos.
Fernando, tus datos.
Pues bueno, ya sabes que yo tengo mis escepticismos respecto a los beneficios inmediatos de la reforma laboral. Yo pienso que la situación del paro, las cifras del paro solo se arreglarán cuando se generen un número de autónomos y de emprendedores suficientes, aunque sea en trabajos a tiempo parcial o en part jobs.
Sí.
Yo siempre ando muy obsesionado con cómo va la ley del emprendedor. Es algo que no citó, por ejemplo, el presidente Rajoy en su última comparecencia ante los medios el pasado día 28.
Sí.
Yo he preguntado, hay pelea en torno a la ley del emprendedor, no hay acuerdo pleno, hay quien está en contra de que esta ley salga adelante, sobre todo yo creo que el propio ministro de Economía no está del todo entusiasta, pero sí es posible, incluso probable, que se empiecen a poner en marcha aspectos parciales que tendrían relación con esta ley. Por ejemplo, me hablan de que se está estudiando, y está avanzado ya ese estudio, sobre la creación de un fondo público que fuese a parar a escuelas, a centros de formación superior, para que esos centros impartan cursos específicos a emprendedores, cursos específicos sobre materias de su sí, especialidad o de su interés, ¿no? Eso puede ser una buena medida que de alguna manera, hombre, pues especialice a emprendedores y sobre todo que aliente a futuros emprendedores a seguir ese camino, ¿no? Así que yo creo que eso, dentro de las buenas noticias de las que estamos hablando hoy, y a falta de que la ley del emprendedor como un todo salga adelante, pues es una buena noticia más, así que en fin, bueno.
¿Alguna más, Federico?
Sí, yo tengo dos más.
Venga, en titulares.
En titulares, una, la campaña de Navidad, sin tener todavía datos efectivos, ha sido impresionante. Ha superado todas las expectativas de lo que se preveía hace un mes, dos meses, de lo que podía ser esta campaña de Navidad. Uno. Dos. Hay un informe muy importante de Morgan Stanley, muy importante, que está circulando hoy por los medios, en el que se recomienda a los inversores invertir en España, y sitúa la previsión de prima de riesgo, de nuestra prima de riesgo, por debajo de los 200 puntos básicos, que te recuerdo que era lo que el gobierno decía que alejaba definitivamente cualquier riesgo o cualquier posibilidad de rescate o de intervención de la economía española.
Con tanta buena noticia, lejos, ¿eh? Me estoy empachando, ¿eh?
Pero todavía estamos... hay una cosa, todavía estamos lejos de esos 200.
Por supuesto.
Lejos,
por supuesto.
Lejos de la prima de riesgo. 360
estamos
lejos.
Pero bien, sí, pero cuidado, es decir, pero estábamos en 340 el año pasado, por esta fecha.
Efectivamente.
¿Vale? Y hemos vuelto otra vez a donde estábamos.
Sí, señor, ¿no? Después de estar casi un día, que te lo repiten en el gobierno, un día fuimos bono basura. Un día del año 2012. Ojo con eso, ¿eh?
Hoy vamos a estar contentos.
Es un empacho, es un empacho.
No te empaches, no te empaches, que a lo mejor mañana te tienes que desempachar. No.
Por eso.
Demasiadas campanas al vuelo.
Adiós, Federico Quevedo, sal de las entrañas donde estás metido, que me diría Montoro, que suenas ahí en un teléfono que estás allí. Adiós, Federico, adiós. Adiós, Fernando Hollywood.
Yo sueno bien hoy, ¿no?
Sonido Hollywood. Sonido Hollywood.
Bien,
Hollywood,
bien,
Hollywood.
Bueno.
Adiós,
un abrazo.
Fernando. Adiós, otro, adiós. Mañana más información confidencial a eso de las 8:15 de La Linterna. Hay media bien los de deportes, entre una cosa y otra. Noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Suele decir Ramón García Pellegrín que las candidaturas de los premios Forqué dan pistas sobre los Goya del año en curso.
El próximo martes, Juan Pablo, se van a hacer públicas las nominaciones a los premios Goya en su 27 edición. De momento, hoy se han dado a conocer las nominaciones, las candidaturas de los premios Forqué concedidos por la entidad Ejeda. Las cuatro nominadas a Mejor Película son Lo Imposible, de Juan Antonio Bayona, El Artista y la Modelo, de Fernando Trueba, Grupo 7, de Alberto Rodríguez, y Blancanieves, de Pablo Berger, la película que eligieron los académicos españoles para representar a nuestro cine en los Oscar este año y que descarriló, por desgracia, en esa carrera a la estatuilla de Hollywood. Pablo Berger es el director de Blancanieves, que se mostraba así de contento por la marcha de esta película muda y en blanco y negro.
Flotando, ha sido un largo viaje, pero desde el estreno en Toronto, su paso por San Sebastián, ser parte de la terna, ser la película elegida, estamos montados en esta montaña rusa que sigue subiendo y sigue subiendo.
Pues las dos protagonistas de esa película, de Blancanieves, Maribel Verdú y Macarena García, así como Carmina Barrios, van a luchar por el Forqué a Mejor Actriz. El de Mejor Actor es cosa de tres: José Sacristán, Jean Rochefort y Antonio de la Torre. La gala de los premios Forqué se celebrará el 22 de enero. Estos galardones pueden definir los raíles por donde pasará el tren de los nominados a los Goya.
Y para alegría de los contribuyentes, que son los que ponen el dinero, se está poniendo de moda rechazar los premios oficiales, Ramón.
El dibujante francés Jean Tardy ha dicho que no a la prestigiosa Legión de Honor, nada menos, la máxima distinción que otorga el gobierno de la República Francesa. Este dibujante de cómics ha justificado su decisión de rechazar el galardón diciendo que no quiere recibir nada del poder político. Tardy se une así al dibujante español de TVOs y creador de Super López y Pulgarcito, Juan López, más conocido como Jean, que ha rechazado la medalla de oro de Bellas Artes concedida por el Ministerio de Cultura español. En un comunicado, Jan ha explicado que no quiere ese premio ante las circunstancias políticas y sociales actuales.
Hasta el 13 de enero se puede ver El Lago de los Cisnes en Madrid.
El nuevo Teatro Alcalá acoge esta versión del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky por el Ballet Imperial Ruso, creado hace casi 20 años con la iniciativa de la bailarina Maya Plesetskaya.
Solidaridad, tolerancia y respeto, ejes del musical Abrazos en Navidad.
Un espectáculo familiar que se puede ver hoy y mañana, tomen nota, en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid bajo la dirección musical de Edith Salazar. 13 canciones sobre un viaje imaginario de Luis y Lía, los personajes protagonistas.
Un viaje imaginario también es el que propone el escritor Carlos Batlle en su novela Cardaván, la leyenda del impostor.
Publicada por la editorial La Galera, Cardaván es el salvador que espera un pueblo para liberarlo de su maldición. Una novela de atmósfera fantástica a lo Señor de los Anillos, como cuenta a la linterna su autor, Carlos Batlle.
Hay un recorrido iniciático de un héroe que tiene que superarse para sobrevivir y que llega a un lugar fantástico, mítico, que no reconoce, que no sabe si ha viajado en el tiempo o ha viajado a otra dimensión, y ahí suceden aventuras, aparecen animales fantásticos, luchas de poder, historias de amor, bueno, lo que se espera un poco del género fantástico, a la manera, yo qué sé, podríamos hablar un poco de Tolkien.
A las 10:45 estará por aquí Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, para contarles lo que se va a estrenar este fin de semana. Antes, les recuerdo lo del disco de Cope. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Esta es una de las 55 canciones del disco de Cope. Ya saben, 3 CDs, clásicos del pop y del rock, español e internacional. Un montón de razones para disfrutar de buena música. Para conseguir el disco de Cope hay que llamar al 91 570 0469, 91 570 0469, o entrar en la web tiendacope.com. Por solo 25 euros enviamos a casa una colección de supercanciones seleccionadas por nosotros mismos, los que hacemos aquí la radio en la cadena Cope. 91 570 0469 o tiendacope.com.
One Junior never knew. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through.